Y un último tema en los últimos minutos, ya lo haremos mañana a profundidad, pero no quiero dejar de preguntarles sobre los avances en la implementación de la paz por tres hechos que se materializarán mañana, 15 de agosto. La entrega de la lista de los bienes de las FARC a Naciones Unidas que irán a un fondo para reparar a las víctimas, la devolución de los últimos menores y adolescentes que siguen en las FARC, menores que además son considerados víctimas y por lo tanto se beneficiarán de los bienes que entregue la guerrilla, y además mañana finaliza el proceso de desarme y la extracción de los contenedores donde fueron almacenados. Mañana estas zonas veredales se convierten en las zonas de reincorporación, de reintegración. Para eso vamos a hablar en segundo con Joshua Mitriotti, pero quiero preguntarles a ustedes cómo se imaginan esa nueva vida en las desaparecidas zonas veredales, cuál es la importancia de lo que ocurre mañana para ustedes.
Bueno, pues a ver, Diana, yo quisiera contestarlo un poquito al revés. ¿Usted se acuerda cuando empezó el proceso de paz? La oposición siempre dijo que para gasear un proceso de paz, y eso ya estaba liquidado la guerrilla. Después ustedes dijeron que iban a entregar 7,000 armas y salió alguien del Centro Democrático y dijo que eran 14,000 y después Pastrana terminó diciendo que eran 40, o sea que si eran 7,000, 14 o 40,000 armas, quería decirse entonces que si había necesidad de hacer la paz con un grupo bien armado, pero es para que usted las paradojas del populismo, que dicen que no es fuerte la guerrilla y cuando entregan muchas armas dicen que falta mucha más, contradiciéndose entre ellos. Aquí lo que viene es la comprobación de que ellos eran una organización muy fuerte militarmente, económicamente, y que se les había dado duro. Pero era mentira que eso duro que se le había dado iba a acabar con ellos. Entonces, esas tres cosas que usted está diciendo, más allá de mejorar la vida, que así es, porque así se lo dicen a uno los campesinos, los políticos pueden ir a todos lados, según me han comentado muchos representantes de la Cámara de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido de la U, lo que sí queda claro, que esas tres cosas de mañana van a demostrar de que por qué había que hacer la paz con la FARC. La FARC estaba vivita, coleando y bueno, fuerte, militar y
económica. Tengo a Joshua Mitriotti en línea, que es pues el director de la Agencia de Reincorporación y Reintegración. Mañana 15 de agosto, día trascendental para la implementación del proceso de paz en Colombia. Por primera vez los integrantes de las FARC ya no son actores armados, sino ciudadanos en reincorporación a la vida civil. Las zonas veredales, ¿qué ocurre? Allí donde estuvieron viviendo transitoriamente con armas y entregándolas a Naciones Unidas, se transforman en una cosa que se llama espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Joshua Mitriotti, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Qué rico estar con usted y a todos los que la acompañan hasta ahora.
Muy rápidamente, ¿cómo será la vida desde mañana en las anteriormente llamadas zonas veredales?
Debo hacer una precisión, no es mañana, sino el 16. Hasta mañana seguimos en normalidad como lo hemos visto en los últimos meses y el 16 hacemos tránsito hacia zonas, espacios territoriales de capacitación y de reincorporación, en donde hombres y mujeres de las FARC y las comunidades se van a encontrar, en donde la oferta pública del SENA, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, va a empezar a llegar gradualmente. Primero, en un componente que hemos denominado en el marco del CNR reincorporación temprana, que es temas de aprovechamiento del tiempo libre, cursos generales que a la gente le sirven, y sobre eso, más los diagnósticos que hoy tenemos, que son tres, el diagnóstico de la Universidad Nacional, el diagnóstico de alfabetización y el diagnóstico epidemiológico del Ministerio de Salud, vamos a ir construyendo de la mano con estos territorios, con este colectivo, unos enfoques de política pública de largo aliento que esperamos empezar a implementar desde enero. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si detectamos un proyecto productivo, como por ejemplo en Miravalle, que nos están proponiendo unos temas piscícolas, no podamos empezar a avanzar en las capacitaciones profundas para que ese emprendimiento de autoconsumo salga a la luz. Pero también desde la experiencia que tenemos en Colombia sabemos que la sobreoferta o las ofertas que no están adecuadas para las necesidades y los intereses de las personas y de los grupos son nocivos. Entonces todos estos meses lo que nos damos es una oportunidad para ir trabajando con las zonas, con las personas, para ir decantando cuáles son sus intereses en lo colectivo, en lo familiar, en lo productivo, en lo comunitario.
Joshua Mitriotti, unas preguntas muy puntuales. ¿Cuáles son las barreras en las zonas? O sea, ya no habrá, ¿qué barreras ya no va a haber para las autoridades ni para los civiles? Digamos, ¿quién va a ser la autoridad en esa zona?
Pues las autoridades legalmente constituidas.
En los espacios territoriales.
La primera autoridad pues será el alcalde, los gobernadores, la fuerza pública pues tendrá que operar. Creo que el ministro de Defensa ha montado unos esquemas para garantizar la seguridad, para hacer que el Estado Social de Derecho prevalezca.
Estoy pidiéndole, lo oigo entrecortado, sí.
Perdón, la oficina del comisionado también va a seguir asumiendo un rol hasta diciembre en una etapa de transición con los enlaces. Nosotros como agencia ya tenemos dispuestos 70 personas que aparte hace 15 días están en las zonas y desde el 16 van a empezar a ayudar a articular toda la oferta, a gestionar todas las necesidades de esta comunidad.
¿A partir de cuándo asume la agencia de reincorporación, digamos, su papel en reemplazo de lo que venía haciendo, entiendo, Carlos Córdoba como gerente de zonas veredales?
Pues hemos definido en el gobierno que hasta diciembre va a haber una etapa de transición y vamos a poder evaluar muy bien todas las necesidades, todas las condiciones para hacer realmente una transferencia con responsabilidad y pues que podamos en los próximos 2 años ir generando una vinculación cada vez más fuerte de las autoridades, tanto departamentales como municipales.
Muy bien, pues es Joshua Mitriotti. Yo quiero contarle a los oyentes, quienes estén interesados en saber exactamente cómo van a funcionar esos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que en caracol.com.co encontrarán una muy completa entrevista que Orlando Villar ha realizado a Carlos Córdoba, el gerente actual de las zonas veredales, donde pueden ustedes ver exactamente cómo va a funcionar, o sea, cuál es el cambio más importante a partir del día 16 en temas de administración, de salud, de comida, qué va a pasar con las instituciones, con la policía, con los alcaldes, exactamente cómo va a ser el tema legal, a cargo de quién quedarán todas estas personas, quién estará a cargo de las zonas, de dónde va a salir el presupuesto, la duración del proceso de reincorporación, que hasta el momento está pensado por 24 meses, porque implica una renta social. Los excombatientes no tendrán, digamos, que preocuparse por un ingreso básico inicial mientras están en el proceso de formación, de alfabetización, de educación. Y hay un censo que es la base que ha dicho Joshua Mitriotti sobre la cual se arma la oferta. Una opinión de ustedes sobre la expectativa que tienen, sobre la advertencia o alerta que harían. Y hasta allí, porque se nos acabó el tiempo.
Dos cosas muy rápidas. La primera, vamos a saber la realidad de los bienes de las FARC. La información de la Fiscalía es muy, muy importante comparativo a lo que ellos vayan a denunciar. Vamos a ver qué pasa ahí, porque si hay una diferencia, aquí van a haber problemas muy graves de enriquecimiento ilícito y se va a abrir otro proceso, por otro lado, bastante complicado. Y segundo, a mí solo me preocupa en el tema de estas zonas, el tema de la propiedad. O sea, eso de quién es, si esos son baldíos. De eso no se ha hablado absolutamente nada. Hay unas que son propiedad privada. Hay que... ¿Cómo terminó?
Pues que no lo vaya a resolver la señora esa Juana Bazán, ¿no?
Pero sí es un tema que hay que mirarlo porque se crearon aldeas nuevas.
Pero porque ese es el primer punto, el catastro, ¿ah?
Sí, no.
Ese es el primer punto, el acuerdo.
Claro, no, pero es que ahí hay zonas que eran, porque hay arrendamientos de fincas que han arrendado. Eso hay que revisarlo con mucho cuidado para no generar una preocupación adicional más adelante.
Sí, Catalina.
A mí me parece muy importante que continúen porque yo creo que es una forma, digamos, razonable de hacer un tránsito al posconflicto. Es que a mí no me parece fácil de pronto decir 7.000 personas váyanse para donde puedan, bien puedan con un salario mínimo. Pero hay una pregunta que me hago además de lo que se ha dicho acá y es si en esas zonas va a haber un modelo puramente asistencialista o se van a introducir componentes productivos.
Acaba de decir que en los lugares donde ya lo hay, empezarían paralelamente.
Y también hay economía solidaria pero de muy, parte de
sí,
ellos.
Y ya hay una cooperativa armada, ¿no?
Porque pero entiendo muy que importante la autoridad política
plantear todo... esas claridades, sí.
Es la del Estado, es decir, la sensación, digamos, en medio de las demoras de la aplicación de todos los acuerdos que se quejan todas las partes, pues me parece muy positivo la noticia de que esto avance de esta manera, porque pues por lo menos da una sensación simbólica República de Avance.
Que salen los contenedores cargados de armas.
Que salen los contenedores con las armas, que el Estado de alguna manera tiene mando sobre esas zonas. Lo que queda ahí es el gran desafío. Es decir, uno siempre dice en este tema del acuerdo que todo es un gran desafío, pero el desafío de que todas estas personas, a las cuales, según el censo, el 57% tiene apenas primaria, para poderlas reinsertar a un sistema productivo donde todavía las empresas no ofrecen empleo ni nada, pues es un desafío mayúsculo, porque finalmente es dejar ahí abierta la posibilidad de que se vuelvan
las armas de la FARC están.
No las armas, pero digamos, pero ellos como personas, ¿cómo los reincorporas a todos con las dificultades?
Van a estar en otro lado, las personas van a estar haciendo otra cosa, o sea, eso sería motivo de felicidad, o por lo menos para mí lo es, o sea, de que
sí, claro, no es muy bueno, muy bueno, muy bueno que ese no te lo avance, pero queda un gran
reto de legalidad que son muy importantes.
No, y la reincorporación es difícil.
Es muy complicado.
La gente entregó las armas, estar
y el reto del Estado.
Vamos a estar hablando mañana para ir a fondo sobre cómo va a arrancarse ese proceso de reincorporación, que es lo que arranca a partir del día 16 en zonas que dejan de ser veredales y pasan a ser los territorios de reincorporación en Colombia. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate.